Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
De mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana. La alegría, eres sueño en la noche, eres luz de mi día. Quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.
Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes, familia de la Radio de la Virgen, Radio María, la fuerza de la esperanza. Mes de mayo, mes de la madre, mes de las flores. Bienvenidos sean todos a este espacio radiofónico, espacio de espiritualidad. Maestro, enséñanos a orar. Renovad el espíritu y vuestra mente, revestíos del hombre nuevo. Efesios 4, 23-24. Seguimos aprendiendo a orar de manos del Santo Padre Benedicto XVI con ese ciclo de la oración que la misericordia de Dios nos regala para enseñarnos a orar, o lo que es lo mismo, para enseñarnos a respirar el alma llena de la gracia de Dios, de esta vida en Cristo, a dialogar, a tener trato de amistad con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu. No podemos olvidar que en este periodo entre la Ascensión y la solemnidad de Pentecostés, la Iglesia de Cristo es una enorme epíclesis, y perdonen la expresión, o lo que podríamos decir, una gigantesca imploración del Espíritu Santo prometido por el Padre y el Hijo.
Thank you.
Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Radio María, la fuerza de la esperanza. Pues sí, queridos radioyentes, aquí, en el espacio Maestro, enséñanos a orar, seguimos empeñados en este camino de aprendizaje. Aprendizaje a elevar nuestros corazones al corazón de Dios. Y venimos haciéndolo con este recorrido, con estas catequesis que el Santo Padre Benedicto XVI nos regala por su misericordia, la misericordia de Dios con nosotros, nos regala estas catequesis para que aprendamos a orar. Reconozco que en la lectura atenta y sabrosa de estas catequesis, haciéndolas carne y sangre y aplicándolas a la vida, pues que el primer beneficiado es servidor. Son unas catequesis profundas, bellas, prácticas y que nos van a llenar a todos de ese Espíritu Santo que todos tanto necesitamos. Y no olvidemos, queridos radioyentes, el lema de nuestro programa, de uno de los lemas que nos mueven a orar, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y como nos dice Jesús en Lucas 13:5, si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Y nos lo dice así el Señor. En aquel momento llegaron unos a contarle lo de aquellos galileos, a quienes Pilato había hecho matar, mezclando su sangre con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les dijo, ¿creéis que aquellos galileos murieron así por ser más pecadores que los demás? Os digo que no. Más aún, si no os convertís, también vosotros pereceréis del mismo modo. Y aquellos 18 que murieron al desplomarse sobre ellos la torre de Siloé, ¿creéis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis igualmente. nos lo dice el Señor en dos versículos prácticamente seguidos, incidiendo en esa idea fundamental de convertirnos, alcanzar sabiduría, alcanzar ciencia, en orden a nuestra relación con Dios, en respuesta a esa llamada a la santidad. ¿Cuántas veces ocurre ese misterio en el que vemos con claridad el bien, lo apreciamos, lo valoramos y hacemos justamente lo contrario? Este es uno de los puntos que va a tocar hoy el Santo Padre. Hacer el mal que no quiero. Querer el bien y hacer el mal que no quiero. Es uno de los grandes misterios en esa fuerza de pecado. Pues bien, ya estuvimos con el Santo Padre en estas catequesis ahondando en ese libro maravilloso que yo les propongo que lo lean a gusto, con esa sabiduría espiritual, con unción, con piedad, en diálogo con el Señor, en meditación, en contemplación, pues que sigan leyendo todos ese libro maravilloso de los Hechos de los Apóstoles que ha venido ocupándonos los pasados programas. Si recuerdan, hemos tratado en Hechos de los Apóstoles la oración de la Virgen María, congregante de la unidad de la Iglesia y sostenedora de esa oración de los apóstoles a la espera del don de Pentecostés. También hemos hecho hincapié en Hechos 4, en aquella celda en la que Pedro y Juan pues son liberados, el pequeño Pentecostés. En Hechos 6 contemplamos también, si se acuerdan ustedes, queridos radioyentes, el misterio de San Esteban, ese martirio con Jesús y como Jesús, como la vida en Cristo es esa reproducción de los misterios de Cristo en nuestra vida, porque todo lo que Él vivió hace posible que Él lo viva en nosotros y nosotros en Él, en este intercambio admirable. El pasado programa nos centrábamos, si ustedes se acuerdan, en esa catequesis del miércoles 9 de mayo, Hechos 12. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la Iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La oración como una valiosa herramienta para superar las pruebas, en Hechos 12, en esa cárcel de Pedro. No obstante, queridos radioyentes, una de las cosas más hermosas que pueden hacer para alimentarse, para llenarse del espíritu fresco de Dios, es leer y meditar y estar a gusto en oración con este libro fascinante de los Hechos de los Apóstoles. Lectura que recomendamos vivamente. Hoy, sin embargo, el Santo Padre inicia ya una nueva etapa. Abre ya la puerta al gran océano del mundo paulino. Ese océano que va a estar lleno de largos viajes por esa pasión fulgurante de Jesucristo que arde en el corazón de Pablo de Tarso. Pues hoy el Santo Padre va a iniciar el recorrido de San Pablo, va a iniciarnos en la oración en San Pablo a la luz de estos dones del Espíritu Santo que tanto aguardamos estos días, Espíritu Santo de amor, de piedad, de temor de Dios, de sabiduría, de ciencia, de fortaleza. Pues sí, aguardamos ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo. San Pablo a la luz del Espíritu Santo y también San Pablo a la luz del mal. Hoy el Papa se va a centrar en ese misterio que decíamos. Sin la oración es que no hacemos el bien que queremos, sino más bien el mal que no queremos. Y esto es así. ¿Cuántas veces vamos a reuniones y reuniones de reuniones que se deciden cosas y cosas de cosas y sin embargo o no se hace nada o se hace justamente lo contrario? Claro, por supuesto que se podría decir que nos faltan virtudes ejecutivas, pero sobre todo nos falta el don que nace de lo alto. Nos falta el querer y la actividad que Dios nos da. Pues sí, esto es así. Es el espíritu que viene en ayuda de nuestra flaqueza y que hoy con el Papa vamos a ver cómo este Espíritu de Dios viene a orar con nosotros, por nosotros y en nosotros. Viene a clamar en nuestro interior, Abba, Papá. Y es que nadie, queridos radioyentes, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo.
Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. En tu amor quiero vivir. En tu amor quiero vivir. En tu paz quiero estar. En tu paz quiero estar. Hazme vivir en ti y en tu bondad. Hazme vivir en alegría, en mansedumbre y dominio de mí. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. Quiero dejarte ser, quiero dejarte actuar, quiero que habites tú mi vida, quiero que vivas en mí. Quiero que vivas en mí. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Antes de abordar la catequesis del Santo Padre, del Papa, tenemos que adquirir rudimentos y formación doctrinal para saber de qué se trata de los dones del Espíritu Santo, que hoy el Santo Padre tanto va a hacer hincapié, los dones del Espíritu Santo, en la perspectiva paulina de San Pablo. Pero nos tendríamos que preguntar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estos dones del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que estamos pidiendo a Dios? Primero obedecemos a Jesús cuando dice en el Santo Evangelio que si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Pues así la doctrina de Cristo en su cuerpo eclesial cree que Cristo, muerto y resucitado, da al hombre su luz y su fuerza, ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Gaudium et Spes 10. El Padre Dios, el Padre Celestial, para hacernos conformes con la imagen de su Hijo, Romanos 8:29, ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, Gálatas 4. Este Espíritu de su Hijo que, estableciéndonos en su gracia, en esta dinámica viva de relación con Dios Padre, con Dios Hijo, en el Espíritu, obra en nosotros por las virtudes y por los dones. Claro. ¿Cuál es la semejanza y la diferencia entre las virtudes y los dones? ¿Cuál es el genérico y el específico de estos dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma. Hasta aquí el genérico, como en las virtudes. Dones del Espíritu Santo, pues esos hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en esas potencias del alma, en la inteligencia, en la voluntad, en la memoria, para que la persona pueda recibir así con prontitud y facilidad las iluminaciones y mociones del Espíritu Santo. Este es el específico. ¿Para qué? La finalidad. La persona pueda recibir con prontitud y facilidad las iluminaciones y mociones del Espíritu Santo, para que sea conducido con prontitud y facilidad por el Espíritu Santo, para que sea movido por el Espíritu de Dios. Esto es de gran importancia en nuestra vida espiritual. ¿Qué nos mueve? ¿Qué te mueve? ¿Te mueve el Espíritu de Dios? ¿O te mueve el espíritu del mundo, de tus pasiones, de tu comodidad, de tu pereza, de tu cobardía? ¿Qué te mueve? ¿Te mueve el hombre viejo o te mueve la criatura nueva, celestial? ¿Te mueve el Espíritu Santo por los dones al alma que se abre a su influencia? Esta doctrina la encontramos muy exquisitamente detallada en Summa Theologiae de Santo Tomás de Aquinate, Prima Secunde. Son los dones del Espíritu Santo. Bueno, el mismo catecismo de la Iglesia Católica que manejamos pues lo describe con toda belleza. Los dones del Espíritu Santo hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Catecismo 1831. Obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Es así una especie, un modo de instinto sobrenatural que de forma fácil, pronta, rápida, con natural, por esta espiritualización, nos mueve el Espíritu de Dios. Lo hemos visto de una forma vital, vibrante, entusiasmante en estas jóvenes comunidades de los Hechos de los Apóstoles. Esto se refleja en la vida cotidiana de los cristianos y de las comunidades cristianas. Por tanto, los dones no son esas gracias actuales transitorias, sino que son verdaderos hábitos. Ahora bien, mientras que, ojo, esta es la diferencia, mientras que las virtudes son hábitos sobrenaturales que se rigen en su ejercicio al modo humano, o sea, por la razón y por la fe, los dones se ejercitan bajo la acción inmediata del Espíritu Santo. Y es por esto que tienen, les da al hombre, a la criatura redimida, al corazón cristiano, esta facilidad y prontitud para obrar y cumplir la voluntad de Dios, para obrar y cumplir por inspiración divina. La diferencia es muy importante y se analiza pues muy detenidamente. Esto sucede muchísimas veces, que falta este don del Espíritu Santo para cumplir las intuiciones, las emociones, el plan divino. Veíamos de una forma clarísima en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo estos personajes llenos del Espíritu de Dios, ebrios del Espíritu Santo, eran de forma inmediata movidos por el Espíritu del Señor, de donde no sabían a donde no sabían. Eran conducidos prontamente y soberanamente al anuncio profético del querigma y de la palabra de Dios allá donde fuera, y esta embriaguez del Espíritu Santo les hacía amigos íntimos de Dios, les hacía amigos íntimos de Jesucristo, les hacía el mismo Cristo entre nosotros, los cristianos. Las virtudes nos hacen participar de la vida sobrenatural de Cristo, claro que sí. Pero, ojo, al modo humano. Por eso, al ser infundidas en la psicología natural del hombre, no pueden lograr por sí mismas ese perfecto ejercicio de la vida sobrenatural. Por ejemplo, la oración, en nuestra escuela de oración. La oración, ya dijimos que en su principio, en unos inicios más principiantes, la oración en un comienzo se rige por un régimen de virtudes. Es discursiva, es laboriosa, con mediación de muchas imágenes, conceptos, palabras. Es lo que Santa Teresa, en su Tratado de la Vida de Oración, decía: sacar agua del pozo con muchos trabajos. Así la acción, por ejemplo, perdonar una ofensa, pues se hace lenta e imperfecta, exige un tiempo de motivación, hay que motivarse. Sacar y deducir de la fe los, pues esos incentivos, hace falta una acomodación gradual y muchas veces heroica de las emociones a lo que impera la caridad y la razón. Es vida sobrenatural, ciertamente, pero es imperfecta, es al modo humano, es costosa, es trabajosa. Hay que someter al imperio del Espíritu Santo, pues todo el mundo afectivo, emocional. Bueno, pues sacar conclusiones de la fe, de la Sagrada Escritura, bueno, pues exige un esfuerzo laborioso. Sin embargo, los dones del Espíritu Santo son los que nos hacen participar de esa vida de Cristo, la misma vida de Cristo, vivirla en nosotros, pero al modo divino. Así es como podrá el cristiano alcanzar la santidad, ser perfecto, como el Padre Celestial es perfecto, cosa que es imposible para los hombres, pero todo es posible para Dios. El caso que nos ocupa en nuestro programa, por ejemplo, la oración, se verá más elevada por el Espíritu a formas más quietas, más contemplativas, de sencillez, de inefable simplicidad, que trascienden ampliamente los modos naturales del entendimiento. Y la acción, por ejemplo, el perdonar, que es el caso que nos ocupaba, ya no requiere ahora un tiempo de reflexión, una acumulación lenta y trabajosa de motivos, apaciguamiento gradual, pues, de esas pasiones, de esas emociones furibundas, iracundas, sino que se produce de modo simple, rápido, perfecto, por inspiración divina, bajo la inmediata acción del Espíritu Santo. Esto es, al modo divino. Lo que es lo mismo, lo que los autores teólogos llaman esta connaturalidad. Esta connaturalidad divina, este instinto sobrenatural. Luego, bueno, también la diferencia psicológica, la vivencia de virtudes y dones, pues es muy notable. La vivencia de cómo vivimos el régimen de virtudes y de cómo vivimos el régimen de los dones del Espíritu Santo. Cuando un cristiano ejercita las virtudes, claro, el alma se sabe activa. Esto es, se conoce a sí misma como causa motora principal de sus propios actos. Yo oro y Dios me asiste, yo trabajo y Dios me asiste, yo perdono y Dios me asiste. Me acompaña, me ayuda, me inspira, que puede prolongar, intensificar o suprimir. Pero, por el contrario, en la actividad de los dones, el alma se experimenta a sí misma como pasiva, de una forma poética, como decíamos en los Hechos de los Apóstoles, en alas del viento, en manos del Espíritu de Dios. Tiene conciencia de que su acción, orar, trabajar, perdonar, tiene a Dios como causa principal, única, motora, eficaz, final, siendo solamente el alma más causa instrumental de la misma. El alma no puede, por sus propias fuerzas o industrias, lograr actividad tan perfecta, no puede adquirirla, no está en su poder lograrla, solo puede recibirla de Dios cuando Dios la da. Y a veces, eso sí, lo que hacemos muchas veces con los dones del Espíritu Santo, que el Señor nos derrama, es resistirnos, nos resistimos como gatos panza arriba a los dones del Espíritu Santo o cesar esta actividad del Espíritu Santo por nuestro pecado, por nuestra infidelidad. También es claro, tenemos que advertir que esta pasividad radical del alma bajo el Espíritu de los dones es una pasividad únicamente en relación a la iniciativa del acto, que es de Dios. Pero, claro, hay que afirmar los dos polos. Una vez que el hombre recibe ese impulso divino, se asocia libre e intensamente a su moción, activando sus correspondientes virtudes. O sea, que es instrumento, perfecto instrumento, pero instrumento vivo, perfectamente vivo. Se trata pues de una pasividad muy activa, o si vale la expresión, de una pasividad pasivoactiva, en la que el cristiano obra con más fuerza, frecuencia y perfección que nunca. Por lo tanto, queridos radioyentes, de lo expuesto hasta aquí ahora, se deduce que necesitamos los dones del Espíritu Santo para la perfección cristiana. No son un lujo, no es la guinda de un pastel, no es un decorado artificioso, es que los necesitamos como el respirar. Por ejemplo, León XIII nos dice así: el justo que vive de la vida de la gracia y que opera mediante las virtudes, como otras tantas facultades, atención, queridos radioyentes, a ver si nos lo metemos en nuestras pequeñas y graciosas cabecitas para que llegue a nuestro corazón y a nuestra sangre, todos y cada uno de los creyentes tiene absoluta necesidad de los siete dones que más comúnmente son llamados dones del Espíritu Santo. Mediante estos dones, el espíritu del hombre queda elevado y apto para obedecer con más facilidad y presteza a las inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo. Igualmente, estos dones son de tal eficacia que conducen al hombre al más alto grado de santidad. Son tan excelentes que permanecerán íntegramente en el cielo, aunque en grado más perfecto. Gracias a ellos es movida el alma y conducida a la consecución de las bienaventuranzas evangélicas. Divinum Illud Munus, 9 de mayo de 1897. Otra encíclica más actual y llena pues de sugerentes comprensiones y profundizaciones teológicas. En 1986, Juan Pablo II firma la Dominum et Vivificantem, otra maravilla para descubrir, para gustar esta necesidad del alma del Espíritu Santo. Se atiene aquí el Papa, que decíamos, León XIII, como Juan Pablo II, a esta doctrina de Santo Tomás, que así explica la necesidad y la perfección de los dones. Dice así Santo Tomás en Sentencias 3. En el hombre hay un doble principio de movimiento. Uno interno, que es la razón, y otro externo, que es Dios. Ahora bien, las virtudes humanas perfeccionan al hombre en cuanto que es propio del hombre gobernarse por su razón en su vida interior y exterior. Es pues necesario que haya en el hombre ciertas perfecciones superiores que le dispongan a ser movido divinamente. Y estas perfecciones se llaman dones. No sólo porque son infundidas por Dios, que también lo son las virtudes sobrenaturales, sino porque por ellas el hombre se hace capaz de recibir prontamente la inspiración divina. Por esto, dicen algunos que los dones perfeccionan al hombre para actos superiores a los de las virtudes. Prima secunde. Las virtudes producen actos sobrenaturales al modo humano, mientras que los dones producen Ultra Humanum Modum, Sentencias 3, Distinción 34, Cuestio 1 a 1. Pues bien, la tradición reconoce así estos siete dones que necesitamos como el respirar, basado en ese texto de Isaías 11:2. La razón del hombre es elevada y perfeccionada por el don de entendimiento. Para penetrar la verdad, el don de sabiduría, necesitamos juzgar las cosas según Dios, de forma pronta y fácil, don de ciencia. Necesitamos también ese don para nuestra conducta práctica de todos los días. ¿Cómo regirnos? ¿Qué hacer en esta situación? ¿Cómo acertar en este concurso de bienes y valores y fines? Don de consejo. La voluntad y las inclinaciones sensibles de los apetitos vienen a ser perfeccionadas por este dones de piedad. El don de piedad en orden a Dios, en esta relación filial que nos alcanza el don de piedad, una amistad filial y una filiación amistosa. De piedad a Dios, a los padres, a la familia, a la patria, son dones de piedad. Un don muy práctico que tenemos que pedir hoy más que nunca, implorarlo rostro en tierra con ayunos, penitencia, saco y ceniza. Todos los cristianos y especialmente los consagrados y todavía más aquellos que han sido bendecidos por Dios por el ministerio sacerdotal en su primero o en segundo grado, hay que suplicar el don de fortaleza, esta fuerza para acometer, para resistir, para vivir de Dios y para morir por Dios. Don de fortaleza. Y también este don de fortaleza, pues también nos hace que los que estén llamados a esta vocación de pastor del rebaño no temamos a los peligros, a los lobos, por mucho que rujan y nos parezcan con gran aparato y fuerza. El don de fortaleza hace que nos apoyemos en el callado, en la vara y el callado de Jesucristo, que es su cruz, la vara y el callado del buen pastor, que es la cruz de Cristo, por el que el lobo huye. Y, por supuesto, el don de temor de Dios, este don de temor de Dios contra este desorden de nuestras propias pasiones e inclinaciones heridas, que es la concupiscencia, este don de temor de Dios. Cuando, es una experiencia también de los santos, pedirle a Dios por él, por favor y por su amor, y pedirle a Dios y a la Virgen y a los santos que no nos abandonen nunca a nuestras propias pasiones, que tengan paciencia con nosotros y que no nos abandonen nunca a nuestros propios apetitos, a nuestro propio sentir, gustar. Es verdaderamente una edad espiritual infantil gravísima, atenernos solamente a nuestros gustos y complacencias. Bueno, pues realmente o imploramos el don de temor de Dios, o quedaremos siempre enanos, pequeños monstruos de la vocación cristiana. Quedaremos, pues sí, como pequeños especímenes deformes. llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva. Acaba ya, si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cautiverio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muerte en vida la has trocado. Oh lámpara de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz, dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Radio María, Maestro, enséñanos a orar.
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, pon en tus dones esplendido, luz que penetra las almas, te necesitamos, fuente del mayor consuelo, ten Espíritu Divino. Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios. Entras del fondo del alma.
Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. En esto quiere fijarse el Santo Padre en su catequesis del 16 de mayo. Sin la oración, no hacemos el bien que queremos, sino más bien el mal que no queremos. Benedicto XVI, Audiencia General, miércoles 16 de mayo, ciclo de la oración. Nos dice así el Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, en las últimas catequesis hemos reflexionado sobre la oración en los Hechos de los Apóstoles. Hoy quisiera iniciar a hablar de la oración en las cartas de San Pablo, el apóstol de las gentes. Antes de todo, querría notar cómo no es casual que sus cartas sean introducidas y se cierran con expresiones de oración. Aquí vemos, queridos radioyentes, cómo San Pablo es verdaderamente un hombre de Dios, un hombre de oración. La oración es el alma, el motor de todo apostolado. Al inicio, agradecimiento y oración en las cartas de San Pablo. Al final, la esperanza de que la gracia de Dios va a guiar el camino de la comunidad a la cual está dirigida el escrito. Entre la fórmula de apertura, agradezco a mi Dios por medio de Jesucristo, Romanos 1, y del deseo final, la gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros, 1 Corintios 16. Así, se desarrollan los contenidos de la carta, de las cartas del apóstol. La de San Pablo es una oración que se manifiesta en una gran riqueza de formas. Aquí se van a dar, queridos radioyentes, todas las formas orantes, que de grado eminente las vive este hombre de Dios, Pablo de Tarso. El agradecimiento a la bendición de la alabanza, a la solicitud y a la intercesión, del himno a la súplica. Canta himnos y también hace súplicas. Una variedad de notas, de expresiones, de matices, que demuestra cómo la oración involucra y penetra todas las situaciones de la vida, sean aquellas personales, sean aquellas de la comunidad a la que se dirige. Aquí vemos también de una forma pues afortunadísima esta implicación profunda entre fe y vida que se hace oración. Oración en la vida y la vida que se hace oración. Orar la vida. Vivir orando. Pues esta es la vocación cristiana. Orar. Orar en la vida. Orar la vida. Un primer elemento que el apóstol, nos dice el Papa, un primer elemento que el apóstol nos quiere hacer entender es que la oración no tiene que ser vista como una simple obra buena realizada por nosotros hacia Dios. Una acción nuestra. Esto está muy metido en esa religiosidad natural y poco labrada del espíritu cristiano. Es algo que yo hago, yo voy a hacer oración, es algo que yo hago porque soy bueno, soy piadoso. El Santo Padre nos dice que no es tanto así, que la oración es sobre todo un don. La oración es fruto de la presencia viva, vivificante del Padre y de Jesucristo en nosotros. Esta presencia viva del Padre y de Jesús, pues da el fruto de este milagro de la oración, este diálogo continuo con el misterio de Dios. Prosigue el Papa. En la carta a los romanos escribe: del mismo modo, también el Espíritu viene para ayudar a nuestra debilidad. No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Pues bien, no sabemos rezar de manera conveniente. Y sabemos pues que esto lo dice de verdad. Queremos rezar, queremos ser hombres y mujeres de oración, llenarnos de Dios, entrar en el misterio de Dios. Pero Dios así está lejos y no tenemos palabras, nos dice el Papa, el lenguaje para hablar con Dios, no tenemos ese lenguaje, ni siquiera tenemos el pensamiento. Solamente podemos abrirnos, poner nuestro tiempo a disposición de Dios, esperar que Él nos ayude a entrar en el verdadero diálogo. Solo Él, Dios nuestro Padre, es el que nos invita como amigos a la cámara de sus amistades, como dice Santa Teresa, y acudimos prontos a esta llamada del Señor a acudir a su intimidad. Es Él el que nos introduce. Prosigue el Papa. El apóstol dice: justamente esta falta de palabras, esta ausencia de palabras, este deseo de entrar en contacto con Dios, es oración que el Espíritu Santo no solo entiende, pero lleva, interpreta hacia Dios. Justamente esta debilidad nuestra se vuelve, gracias al Espíritu Santo, verdadera oración, verdadero contacto con Dios. El Espíritu Santo es casi el intérprete que nos hace entender a nosotros mismos y a Dios qué es lo que queremos decirle. O sea, sin los dones del Espíritu Santo, queridos radioyentes, es que muchas veces no podemos comprender el misterio de Dios. Pero ojo lo que nos dice el Papa, que sin el misterio del Espíritu Santo tampoco podemos comprender, abrazar, asumir todo el misterio de nuestra vida, en toda su riqueza y complejidad. Prosigue el Papa. En la oración nosotros experimentamos más que en otras dimensiones de la existencia nuestra debilidad, nuestra pobreza, Esto ya lo hemos hablado más de una vez, queridos radioyentes, en nuestra escuela de oración. Cómo la oración exige humildad y es causa de humildad. La oración es profundamente humillante, porque es Dios el que nos acoge, el que nos recoge. Es Dios el protagonista auténtico, primero y principal de la oración. Y en la oración más que nada se ve nuestra debilidad, nuestra pobreza. Se ve, nos dice Benedicto XVI, se ve la oración de una forma clara que somos criaturas y que somos puestos delante de la omnipotencia y la trascendencia de Dios. Este don de piedad, de saber quién soy yo y quién es Dios. Somos puestos delante de la omnipotencia y la trascendencia de Dios. Y es este Dios el que nos ha llamado amigos, queridos radioyentes. Juan 15, yo os llamo amigos. Pero ojo, que es este Dios omnipotente y trascendente. Y cuanto más progresamos en el escuchar y dialogar con Dios, de manera que la oración se vuelve la respiración cotidiana de nuestra alma. Esta es una definición preciosa de la necesidad de la oración. La respiración continua de nuestra alma. Así necesitamos la oración. No es un lujo para personas delicadas y perfectas. Es la respiración, el alimento de nuestro corazón. Y así, que cuanto más progresamos en este escuchar y dialogar con Dios, tanto más percibimos también el sentido de nuestro límite, no solamente delante de las situaciones concretas de cada día, pero también en la misma relación con el Señor. Entonces, efectivamente, en la vida orante y en la vida de relación con Dios es espectacularmente humillante. Humillante en el sentido gracioso y virtuoso del término, de andar en la verdad y de descansar en la verdad de las cosas, descansar en la verdad de quién es Dios y de quién soy yo. Crece entonces en nosotros la necesidad de confiarnos siempre a Él. Entendemos que no sabemos cómo rezar de la forma conveniente. Romanos 8:26. Y así gustamos, sabemos, comprendemos, nos damos cuenta verdaderamente y desde el interior de nuestras entrañas que es el Espíritu Santo el que acude en nuestra incapacidad. ¿Cómo es el Espíritu de Dios el que ilumina nuestra mente y calienta nuestro corazón? Guiando, nos dice el Santo Padre, guiando nuestro dirigirnos hacia Dios. Para San Pablo, la oración es sobre todo el operar del Espíritu en nuestra humanidad, para hacerse cargo de nuestra debilidad y transformarnos de hombres atados a la realidad material a hombres espirituales. Del hombre carnal, adámico, mundano, al hombre espiritual. Este es de la teología, específicamente de la antropología, de este entender el hombre de San Pablo. El Santo Padre nos dice más adelante, y es un punto al que queríamos llegar hoy, que profundizaremos en el próximo programa. Nos dice el Santo Padre que sobre todo con la oración animada por el Espíritu, somos puestos en condiciones de abandonar y superar toda forma de miedo o de esclavitud, viviendo la auténtica libertad de los hijos de Dios. Sin la oración que alimenta cada día nuestro estar con Cristo, nuestra relación con Cristo vivo y personal es fruto del Espíritu Santo, sin la oración que alimenta cada día nuestro estar en Cristo, en una intimidad que crece progresivamente, una amistad íntima, personal, que crece progresivamente, nos encontramos en la condición descrita por Pablo en la Carta a los Romanos. Y esto nos pasa a todos, a ustedes y a mí, que no hacemos el bien que queremos, sino más bien hacemos el mal que no queremos. Romanos 7:19. Y esta es la expresión de la alienación del ser humano, de la destrucción de nuestra libertad debido a esas circunstancias de nuestro ser por el pecado original. Queremos el bien que no hacemos y hacemos lo que no queremos, el mal. Y esto no puede ser. Necesitamos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pues bien, queridos radioyentes, llegamos al final de nuestra clasecita, nuestra escuelita de oración, escuelita de Dios. No se olviden, antes de recoger sus bártulos, de apuntar los deberes. implorar el Espíritu Santo con todas las fuerzas y energías de nuestra vida, nuestra oración y nuestro ofrecimiento. Implorar el Espíritu Santo. Leer escritos del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo he aconsejado esta encíclica de 1986, Dominum et Vivificantem, de Juan Pablo II. Seguiremos leyendo también, sigan leyendo también, ese libro fantástico, fabuloso, refrescante de los Hechos de los Apóstoles. Ahora que sabemos más del Espíritu Santo, más le sacaremos fruto y jugo a este Evangelio del Espíritu Santo, Evangelio de las primeras comunidades eclesiales. Y en todo, queridos radioyentes, en este Espíritu de Dios, en este Pentecostés continuo que es la vida cristiana, nos despedimos de todos ustedes. Ven, Espíritu Santo, ven por María.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.